Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo podcast para Bulla.fm. Es tan y tan nuevo que todavía no tiene nombre. En el día de hoy tengo de invitado especial al muy estimado Chenty Drach.
Hola.
Saludos, caballeros. Gracias por venir.
Gracias a ti.
Y también tenemos a la maravillosa, bella y graciosa Luxana.
Hey.
Pérez. Oh, yeah. ¿Cómo tú estás hoy, chica?
Muy bien, gracias.
Mira, bien. En el día de hoy estaba conversando con Chente que yo quería... nosotros recientemente fuimos a un party truck porque fuimos a hacer un espectáculo de Trepa de Aquí.
Correcto.
Que fue en Mayagüez y... Chente, háblanos un poquito de qué es lo que es Trépate Aquí.
Ok, Trépate Aquí es un open mic, es un espectáculo de comedia que en el cual invitamos a que cualquier persona se trepe a intentar hacer stand-up comedy. Y esto empezó en febrero y al día de hoy ya se han trepado sobre 100 personas. O sea, no todas las noches, pero a través de todas las
temporadas. Sí, que en total 100 personas, like 100 comediantes nuevos.
Claro.
Porque esto es sin contar los que... Se han quedado, que esto es lo que yo siento que ha pasado últimamente, ajá, que se ha quedado como que un corillito, claro, consistente, que siempre se presentan.
Exacto.
Está bien cool.
Pues la cosa es que este show nosotros lo hacemos en Celebrate Puerto Rico. Tú eres parte del grupo de producción. Pero hace como 4 meses nos empezó a entrar la piquiña de... Pues tratar de implementarlo en otras partes de Puerto Rico. Tratar de regar la buena nueva de la comedia.
Ajá.
Y pensamos que un buen venue sería un lugar llamado La Tertulia en Mayagüez, que ya yo he hecho shows allí.
¿Verdad? Y, ¿cómo fue que ese sitio entró a tu atención?
Actually, la primera vez que yo hice un show solo, que yo hice la primera hora de comedia que yo hice yo solo... Fue allí en La Tertulia. Y okay, mi experiencia en Mayagüez siempre está cabrona, tú sabes.
Nice.
Yo ya he hecho sobre 15 shows allá, tú sabes. Y el público me encanta.
¿Cómo tú comparas como que los públicos diversos? Porque Puerto Rico es chiquito, sin embargo, tú te vas de una esquina a otra y como que la gente es totalmente distinta.
Sí. Yo creo que la mejor energía... es la de Mayagüez.
Okay.
Y creo que se debe a que son estudiantes. ¿Verdad? Son estudiantes y en su gran mayoría están hospedados allá por primera vez viviendo no con mami y papi.
Sí, que están viviendo sus primeros pasos de independencia por allá.
Anarquía total.
Hasta el
ambiente universitario. Y que como allí hay, ¿cómo es que se llama la ley esta? Que todo cierra a las 2.
La ley de... bueno, no es de cierre, ¿verdad?
Algo así.
Creo que es la ley de cierre.
Sí, es la ley de cierre. Sí, que a las 2 se acaba pues, todo.
Hay after party en los apartamentos de los chamacos. Es como un jangueo bien intenso, fraternity style, beber hasta descojonarte.
Exacto.
Fumar hierba con cojones.
Y que eso nada más hace que el sitio sea bien atractivo para tú tirarte inventos de espectáculo y lo que
bueno,
sea.
Bueno, el último show que yo hice allí solo... lo hice en un lugar que creo que está cerrado ya, se llama Los Balcones de Mayagüez, que es gigante, es como un hall. Es como 2 veces la respuesta.
Ok.
Y súper lleno de estudiantes, o sea, un jangueo bien distinto a lo que sería un show de comedia acá. Entonces, cada vez que yo le dije al tipo de la barra, mira, cada 10 minutos me trae un palo. Y a mitad del show tenía como 6 palos que no había terminado. Y empezaron a decir, ve. Y yo cogí el vaso.
Sucumbiste a la presión.
Chot. Y no podía darme un sip y nada más. Era como que tenía... Si agarraba el vaso, tenía que terminarlo. So, es como... Es bien diferente, loco. Es como más un party que un show teatral.
Nice. Y entonces, ahí fue que tú dijiste, hay que llevar Trépate Aquí
para
allá.
Hay que llevarlo porque si la gente se lo disfruta tanto, significa que hay gente dispuesta a intentarlo.
Exacto.
Y
entiendo que también hubo mucha gente que lo pedían, que había gente cuando preguntando cuándo tú vas a traer esto para acá o cosas
exacto,
así. Y eso fue un factor por la cual tú dijiste Mayagüez o tú o
definitivamente,
fue Mayagüez.
Yo tengo en hay una herramienta que tiene Twitter que se llaman los lists. Que esto fue algo que Twitter sacó hace como 4 años y la gente como que lo ha olvidado, pero yo tengo listas de lugar en Puerto Rico y el list más grande que tengo es el de Mayagüez.
Ah, ok.
Y es porque tengo mucho feedback del oeste. No es solamente gente de Mayagüez, Aguadilla, Mayagüez, Rincón, Cabo Rojo, todo el oeste. Pero la lista se llama Mayagüez. Y pues me comunico mucho con ese corillo a través de las redes sociales.
Y ustedes creen que eso a lo mejor es porque, ¿cómo te digo? Acá en la área metropolitana, dígase eso de San Juan, Guaynabo, Condado, toda esa área, tienden a haber más eventos artísticos o eventos en general.
Totalmente. ¿Verdad? Hay muchos más eventos culturales, sí,
sí. Acá. Que cualquier cosita que tú tires allá, pues automáticamente llama mucho la atención porque no se da muy
fácil. Lo agradecen más. Sí, yo pienso eso.
Y, ok, ¿y cómo fue entonces que hicieron una temporada de 4 espectáculos?
Un mes. Hicimos todos los jueves de septiembre.
¿Y cómo les fue eso? ¿Cómo era? Número uno, ¿cómo era que ustedes cuadraban para ir para allá si es que iban juntos? ¿Y cómo vean el feedback del público?
Pues un factor súper importante para que este espectáculo se pudiese llevar a cabo fue que necesitábamos dinero más allá de lo que se iba a generar en la puerta. Porque, ¿sabes? Tú haces el show acá, pues no te sale, tú no tienes casi costos porque
tú vives acá,
pero una vez haces un show en el cual hay un carro y hay peaje y hay gasolina envuelta, pues hay un problema como de logística. Uh-huh. Y pues conseguimos, Bad Bill Enterprise consiguió un auspicio de Click Vodka. Ajá. Y Click Vodka nos dio un presupuesto con el cual nosotros cubrimos la gasolina y los peajes y un poquito de extra que sobró.
Cool, cool.
Y pues pudimos hacer el show porque la pendejada de Trépate, para los que no conocen la dinámica de cómo funciona el espectáculo.
Explica eso porque yo siento que ya eso es para nosotros. Es bastante normal porque lo vemos todos los sábados. Exacto. Pero realmente
nadie lo sabe.
Eso está...
Es una fórmula.
Sí.
Yo fui a Miami hace como año y medio, más de año y medio, en febrero del 2000, whatever. Y fui a un open mic allí. Ya aquí en Puerto Rico no había esa cultura de open mic de comedia. So me llamaba mucho la atención, más allá de que simplemente participar, ver cómo era la dinámica del open mic y conocer comediantes allá. So, me orienté, fue en un lugar bien famoso que se llama The Improv, Miami Improv. Improv es como una, no sé si es una franquicia, pero hay improv en muchas ciudades.
Sí, allá en Los Ángeles.
Empezó en Nueva York, también hay en Los Ángeles y estoy seguro que en un montón de otros estados. Pues la cuestión es que fui y para tú inscribirte, tú tenías que llevar a 10 invitados.
Ok.
Que... por algún milagro de Dios, yo logré llevar 10 personas ahí en Miami, que los convencí, fueron y pude participar. Y pues me parece, y esas personas entran gratis antes de cierto momento en la noche. Eso me pareció una fórmula bien fácil de implementar aquí. Aquí obviamente a menor escala, tú tienes que llevar a 5 personas, pero yo lo veo como un alquiler. Tú alquilas el escenario si tú invitas a 5 personas.
Exacto, exacto.
Pero como no hay dinero generado en entradas casi, pues es un poquito tricky. Y pues con eso en mente en Mayagüez dijimos, coño, necesitamos un auspiciador.
Sí, porque si no, no es factible.
Si no, en verdad es bien poco factible de todos modos, pero yo lo necesito porque yo soy un pompeado de la comedia y para los espectáculos más grandes, no menos importantes, más grandes en el sentido de teatro, lugares donde la gente tiene que pagar. Yo no puedo practicar material allí. Yo uso Trépate como un...
Es para ver si funciona.
Exacto, y no me molesta fracasar a veces en tarima.
Y yo creo que eso, esa energía, uno la transmite al tú no tener necesariamente esa presión de que, mira, aquí la gente está pagando y claro, ese tipo de cosas. Tú te prestas más y estás más cómodo, creas una conexión un poquito más honesta con la gente, porque si el chiste soqueó, el chiste soqueó, y el hecho de que el chiste soqueó se convierte en un chiste.
Exacto, exactamente. En verdad no estoy contigo full, no tengo ninguna presión de meterle bellaco.
Ok, vamos a darle fast forward a todo eso. Tenemos Trépate aquí en Mayagüez, ya pasaron, lo iban a hacer en septiembre, los 4 sábados de septiembre. Ya iban para el cuarto y se
decidió. Fue los jueves.
Los jueves, ajá, exacto. Los 4 jueves de septiembre. Y el último jueves deciden hacer un party truck como... O sea, adelante, es un party truck. O sea, ajá, existen los party bus, que es tú metes ahí como 16 personas. Entonces yo he visto los party vans, que son como las AMA.
Ajá, ajá.
Pero espérate, sí. Pero todos dijeron, pichéale a eso, y nosotros estamos tan y tan adelante que tenemos que coger un vagón, un container de un camión y janguear ahí y llegarle a Mayagüez. ¿Cómo pasó eso? Okay.
Antes de explicar cómo se dio el party truck, hay que hablar brevemente del señor, el gran ser de luz ilustre que es Idel Vázquez.
Ajá.
Y de Armando Vázquez, que es un, obviamente, es ponceño. Y él no puede obviamente. Hacer, él no puede hacer las cosas
a menos normal. Ajá,
ajá. Él es, vamos, cabrón, él me llama un día y dice, cabrón, se me acabó ocurrir el tío de aquí, puta. Y digo, ¿qué? Último show de Tres Patas en Mayagüez, nos vamos en party truck.
Yeah.
Y yo, cabrón, vamos a todas. Esa es la mejor idea del mundo. Yo había estado en un party bus anteriormente, hace unos cuantos años estuve en un party bus, en un bachelor party con puta,
degenere.
Sí, un bonche de dudes y prostitutas bailando.
Que estaban ahí porque le dieron dinero, porque bajo su propia vocación no iban a estar allá adentro.
Estuvo cabrón, fue el mejor langueo del mundo.
Nice. Porque, loco, que conste, esto es mala mía por interrumpirte, ah. Pero mi primera experiencia con party bus fue en diciembre del año pasado.
Ajá.
Igualmente, yo la había pichado porque yo como que, eso está medio al garete. Ajá. ¿Verdad? Tú desde afuera
sí,
como
no, que... crees que te marea, hay miedo. No,
papi, negativo.
Y es algo bastante íntimo. ¿Tú has estado en party bus?
Sí.
Sí, ella estuvo en ese mismo también.
¿Qué fue ese party bus?
Eso fue...
un going away / birthday party de un amigo
de
nosotros.
Ah, exacto. Okay. De nuestro amigo Nacho. Pues él se mudó ahora para Florida. Ajá. Y pues... él decidió, voy a tirar esto como despedida y como cumpleaños, que era cerca.
Pero
de...
yo quiero decir algún momentito. Ajá. Ese por fue favor. Mi segundo party bus. Mi primer party bus fue el cumpleaños de mi tía.
Ajá.
A quien okay. Yo vi con toda mi familia y todas sus nietecitas y whatever, y ella bailando en el pool.
Muy una bien. Experiencia.
Fue un tremendo primer party.
Eso es súper family bonding ahí.
Como sí, que... sí, bellísimo. La cosa es que los party bus usualmente son el end.
Ajá.
Es como que vamos a janguear en el party bus, vamos a dar vuelta en el party bus y volvemos.
Y ya.
Pero volvemos. Idel fucking Vázquez. Uh-huh. Idel Vázquez dijo, vamos a montarnos un party bus, va a haber música en vivo en el party bus.
Hubo un performance de parte ajá. De los grandiosos Pony y Leo.
Y vamos a llegar a este espectáculo, vamos a seguir pasando la cabrón, vamos a hacer un show y vamos a volver.
Es una comunidad totalmente razonable.
Claro, son 12 horas de destrucción.
Ajá, que eso fue... Mano, yo conté, porque yo me acuerdo que en verdad... O sea, yo lo estaba pasando de show allá adentro, pero de vez en cuando uno está como que, coño, déjame chequear por dónde vamos.
Ajá.
Y yo tenía el GPS y chequeaba, y era como que una hora y media y estábamos por Salinas. Ajá. Y yo, cabrón, nosotros vamos a llegar allí tan tarde.
Sí, yo estaba bien estresado.
Y... yo estimé
sí,
que...
Sí, yo también está como que, sí, oh sí. My God.
Yo estimé que tiempo total estuvimos como que... En transporte, en el party truck, como unas 7 horas y media.
Sí, sí.
Eso es sin contar las paradas. Ajá. Que espérate, exacto. Ajá, vamos a continuar.
Poco a poco, sí. Un paso.
Pues de repente llega el día del show. O sea, el día del party bus. Del party truck. Y nos encontramos todos en
Montelledra.
En Montelledra. Y mis expectativas eran como que. Porque la verdad es que no se vendieron muchas taquillas en la preventa. Pero llegó un corillo. Llegó un corillo a ese día y compraron las taquillas allí mismo.
¿Cómo cuántas personas más o menos fueron?
Creo que fueron 42.
Ya, lo
total.
Y yo pienso que estuvo perfecto el número de gente dentro del truck.
Sí, sí.
Yo la pendeja que quedó.
Es que exacto. La verdad es que el party truck es algo bien íntimo.
Uh-huh.
Tú sabes, tú vas a estar encerrado con un grupo de personas... que no nos conocíamos todos.
Exacto.
O sea, surgieron amistades.
Ajá. Y parejas también,
y
yo
pareja,
creo.
Exacto.
Muchos momentos especiales.
Situaciones íntimas en un ambiente
exacto.
Íntimo. Pero ajá.
Y yo creo que es un compromiso bien cabrón el hecho de tú decir, bueno, me voy a meter en esta cápsula de tiempo con 40 otros cabrones.
Que está totalmente sellado porque
no hay ventana. Y pues hubo un par de gente que brincaron, saltaron y se tiraron de pecho. Pues llegamos y salimos. ¿Cómo a qué hora salimos?
La situación es que como
fue como a las 7, como a las 7.
Exacto, eso fue el día de la lluvia.
Tapón, y terminamos saliendo a hora y media.
Sí, porque el plan original era salir a las 6 y nosotros terminamos saliendo, yo vi más o menos, como a las 7 y cuarto.
Pues salimos y hay otro protagonista en esta historia que es un gran comediante también y su nombre es Antonio Ávila.
Ave María, él fue el chamán de la noche.
Sí. Háblame por favor del gran Antonio Dávila, el chamán.
Mira, el Antonio Dávila, Dávila, a.k.a.
Ávila, Ávila.
Ávila,
creo.
Ávila. Ávila. Sí. Antonio Ávila, a.k.a. el chamán de el Pride Shaman. Él es un comediante que él es uno de la nueva ola de comediantes que ha surgido de Trépate Aquí. Uh-huh. Y es una tremenda persona, uh-huh, comiquísimo, pero el dude es gay y tú sabes, eso es a fuego, pero ahí me tripea porque él
lo incorpora de una manera, sí, tan cabrona a su set.
Él coge eso y él lo maximiza y él se presenta mucho. Él tiene un segmento que se llama Pregúntale a un
pato, pregúntale a un pato,
y cada vez que ese segmento aparece en un Trépate Aquí, eso parte la, sí, gente vacila, pues sí. Y él tiende a veces a usar diferentes vestimentas para sus presentaciones. Pues él, en verdad, él estuvo en su vestimenta a través de todo el día del, uh-huh, party truck. Y era, ¿qué es eso? ¿Eso era un poncho o cómo se dice
él
eso?
Él tenía como una sábana que él le hizo un hoyo, metió la cabeza y se puso esa pendeja.
Pero él durante el party truck bailó y tuvo costume changes.
No, y la cosa
es verdad, ese, es verdad.
Él hizo un show ahí, okay, un espectáculo bailando, pero ahí de momento vuelve con una ropa diferente y yo, wow, o sea,
él tenía como un vamos a llamarle un poncho.
Ese era un poncho
de arcoíris representando su homosexualidad. Y la pendeja es que él, o sea, yo creo que no habíamos salido de Montehiedra y ya Antonio lo estaba dando todo bailando. Cabe mencionar que Antonio tenía chikungunya.
Ah, en verdad.
Él dijo que tenía chikungunya. Yo no lo vi.
Papi, él no se limitó el chikungunya.
Él lo dio todo. Él bailó y fue como el alma del party en gran medida.
Era básicamente el árbitro. Él se aseguraba que todo el mundo estaba pasando la cabrón.
Iba a decir algo de él, puñeta, cuando estabas describiéndolo. Bueno, whatever.
Eso no es nada.
Te queremos mucho, Antonio.
Y pues, él se encargó de ese party truck amenizarlo.
Exacto.
O sea, selección de música, que si tú estás sentado, ponte a bailar. Exacto. O sea, yo tengo un video que está otro comediante de los nuevos de Trépate, ajá, William Díaz,
ajá,
que él está bailando con una muchacha. Ese video yo te lo enseñé ahorita. Le estaba hablando con una muchacha, y de momento Antonio la arranca, lo siente y le hace un lap dance. Y es como que, cabrón, eso es una prueba de la demencia que hubo esa noche.
Ese momento.
Yo también, eso fue de vuelta, ¿verdad?
Ajá.
Antonio y William, por eso de tirar la pauta bien tirada ahora mismo, ellos son los de La Zona Empática en YouTube, que tienen YouTube y tienen su página en Facebook para que los busquen y les den like.
Yeah. Pues vamos a empezar entonces desde el momento que, bueno, que nos montamos.
Bueno, la cosa fue que yo tomé como, yo pienso que a veces yo no me disfruto los shows de Trépate Aquí a plenitud porque,
porque estás pendiente a correrlo.
Pues, loco, no me puedo poner muy loco porque tengo que estar coherente. No puedo emborracharme demasiado. Me gusta subir con mucha energía, por lo menos al principio del show. Una vez empieza el show, puedo empezar a demenciar y al final del show estar bien loco. Pero me gusta arrancar sobrio. O sea, exacto, me gusta. En ese tramo de ida yo tomé una decisión consciente de, ok, vamos a llegar como en 3 horas, yo no me voy a ir a lo loco porque había una barra.
Ajá.
Había una barra, había baños, todo, o sea, era gigante, era un espacio bastante cabrón.
Cabrón, el baño.
Había un baño que...
Mano, ese baño era chiquito hasta para gente chiquita.
Exacto.
¿Tú me entiendes? Eso era de la mejor manera que yo lo puedo escribir.
No me imagino tú entrando a ese baño.
No, yo entré a ese baño y... Mano, ok, básicamente es un cubículo más casi más cerrado que el de un avión.
Ajá, ajá.
Es comparable a eso, pero por lo menos el del avión, pues tiene, tú sabes.
No, es más chiquito que el del avión.
Tiene inodoros tamaño, tú sabes, humano.
Ah.
Porque, cabrón, eso era. Cabrón, eso era. Me llegaba a un poquito encima de los tobillos.
Sí, era como abajito. Como yo no que.
Era,
por qué.
Era como que un peritro que a lo mejor para enanos.
Cabrón, básicamente sí. Yo tenía que hacer un squat. O sea, si yo iba a hacer una cosa, otra que fuese orinar, yo tenía que hacer un squat. Que de hecho, me hablan un paritro que es una experiencia, porque tú estás orinando, pero tú estás moviéndote, porque tú estás, el carro se está moviendo, so, tú tienes que compensar por el stream, porque tú sabes, en vez de apuntar para acá, tienes que apuntar un poquito más para abajo, claro, porque se, anyway, pues whatever. Ajá,
so. ¿Cuál será la razón de diseño? Porque estoy seguro que hay una razón lógica por la cual ese inodoro era tan bajito.
Yo... No, a mí no me hace sentido. Porque,
¿verdad? Porque es que ellos dijeron que estaban haciendo el proyecto y fuck it, vamos a hacer inodoro bien bajito.
Porque, exacto, porque bajo qué otro contexto va a haber un inodoro en un container de un camión. ¿Tú me entiendes?
Exacto.
So, no, no sé qué pasó ahí.
Pues arranca y yo no estoy muy activo en el jangueo. Pues porque estoy pensando en el show. Pero definitivamente hay un party cabrón liderado, por supuesto, por Antonio Ávila. Y comienza la demencia, empezamos a beber y empiezan a algunos muchachos a tirarle a las muchachas.
Tirando, empezando a tirar las cañas, todo el mundo tratando de pescar una oportunidad.
Mientras tanto, yo me doy cuenta de algo que me va a preocupar por el resto del camino.
¿Qué fue eso?
Yo estaba en una camisa sin manga y yo en una estoy hablando con William Díaz y yo estoy como que hablando con él y yo, este cabrón apesta mierda. William puñeta. Y yo no confronto a la gente. Yo nunca confronto a la gente. Yo no soy la persona de decir, cabrón, mira, tienes más aliento, apesta a cebolla, whatever. Y yo, pero este cabrón huele a sobaco puro. Pero whatever, yo que es fucking loser. No se baña. Y me alejo, obviamente, de la peste y me voy por otro lado. Estoy hablando con un mexicano que estaba ahí, Humberto, y yo, cabrón, este huele bicho también apesta mierda.
Todos salieron del mismo sitio.
Y yo como que, ¿qué carajo es esto? Y en una me voy solo y yo hago, anda para el carajo, el que apesta soy fucking yo. Y yo, la cosa es que no hay una manera fácil de olerte los sobacos disimuladamente.
No hay break.
So, en una yo estoy señalando, como que mira para allá, y de repente miro para lo que hago. Ok, soy yo. Definitivamente mis sobacos huelen a cebolla pura.
Ahí está.
Y entro en misión ya, reconnaissance. ¿Quién puñeta tiene un desodorante en este fucking truck?
Yo me acuerdo de eso. Que tú estabas por ahí dando vueltas, preguntando a la par de gente. Tú me preguntaste a mí si yo tenía.
Yo pregunté al corillo, yo no iba a preguntar a las nenas ni a la gente no conocida.
Y cabrón, es lo que. ¿Qué ves?
No.
Esto es lo gufio. Ya no conseguiste, en verdad.
No, pero después cuando paró en el carro que estaba atrás, yo tenía desodorante.
¿No? Ok. Ah, pues por lo menos.
Me preparé.
Bueno, bien. Pues a mí me daba gracia porque. Esto es para que tú veas lo. Algo importante de la comedia es poder adaptarte y tomar las cosas que te pasan y pues implementarlas. Yo en particular, yo estaba no tan seguro de cuál iba a ser el set mío de la noche. Ajá. Y pues realmente un par de las cosas que puse esa noche fueron cosas que ocurrieron en el transcurso de Party Truck, y una de ellas incluía la historia de tu,
claro,
de tu desodorante. Y la historia es que cuando él estaba haciendo la ronda preguntándole a todo el mundo, mira, tú tienes desodorante y esto y lo otro, él le pregunta al caballero Titito Sánchez.
Ajá.
Y gente le pregunta a Titito, mira, ¿tú tienes desodorante? Y Titito, ah, sí, mano, tengo desodorante. Ah, pues dale, ¿me lo puedes dar? Ah, no, es que tengo desodorante puesto. Como que con él súper inocentemente, como que sí, cabrón, yo me pongo desodorante.
Hoy me puse. Fue como la manera en la que él me contestó fue como que, sí, fíjate, hoy me puse. Hoy me puse desodorante. Me llamo Titito, soy el mejor del mundo.
Pero, eso no sé, eso al momento me dio una gracia. Ay, cabrón, ya me acordé de algo, pero esto es algo del post. Ajá. Que es el grito de emoción.
Ajá, sí, sí.
Pero
sí,
eso
sí.
Es ahorita. Pues estamos de camino.
Pues mira. Hay algo que sucedió que casi nadie se enteró.
Ah, una de las razones por la cual
la guagua se detuvo, el camión se detuvo. ¿Tú sabes la razón?
Yo sé la razón porque yo estaba allá atrás y... Pero a mí me da gracia porque nadie... O sea, eso fue algo que todos los que estaban en la parte de atrás por la barra se enteraron. Casi todo el mundo del frente se enteraron, si acaso porque alguien le dijo. Uh-huh. Pero sí, cuenta eso. Eso está al garete.
Ya yo creo que íbamos por Santa Isabel. Estábamos bastante lejos todavía porque fuimos por el sur para ahorrarnos todas las luces de la número 2. Una manera más eficiente de ir, si no quieres frenar mucho, es ir por Ponce. Pues la cosa es que cuando íbamos por... Todavía faltaba como una hora o media hora, no sé. El carro se detiene. Y yo estoy como que, fuck, corillo, vamos a llegar súper tarde, que es la que hay.
Y para la gente de adentro estamos como que llegamos.
Porque no nos podemos bajar.
Como que no, y yo,
Entonces de repente, Idel Vázquez, el jefe y el encargado, se baja. Vuelve y se sube, como a los 15 minutos 20, y arrancamos. Y fue como que, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Después, él me dice que el camión chocó.
Al garete, cabrón.
¿Tú sabías esto?
Sí, sí.
El camión chocó.
Me lo dijo.
Pero y, fue, yo entendí, espérate, ¿pero el camión chocó o el camión lo chocaron?
El camión chocó.
Yo creo que el camión chocó con un carro.
Porque yo tenía entendido que era que a lo mejor le habían dado al camión.
No, al camión no le pasó nada.
Pues, ¿qué cabrón? Si es un camión.
Exacto. Ajá. El camión chocó y tengo entendido que se evitaron el criquero de policía. Uh-huh. Porque él dijo, mira, Nacho, mano, mala mía, señora. Chocaron a una señora. Mala mía, nosotros tenemos un show, no sé si te puedes fijar, esto es un fucking party truck.
que tiene unas pantallotas afuera.
Tiene unas pantallas con la promera. Tú ves a esa gente en las pantallas, esa gente está ahí adentro y van a hacer un show en Mayagüez. Y si nosotros llamamos a la policía, tú no vas, o sea, no vamos a llegar y tú vas a ser la responsable. Yo sé que te hemos arruinado tu vida probablemente porque te chocamos, pero no arruines la nuestra y déjanos ir. Y cabrón.
¿Y la tipa bregó?
La tipa dijo, bueno, pues dale. Y ya eso se resolvió.
Ok, pues qué cool.
Pero nos dejó ir gracias a la astucia de Idel Vázquez.
Pero ven acá, ¿cómo? Es que esto es lo que yo me pregunto. Like, ¿cómo carajo el camión chocó con un carro al garete ahí?
Pues no sé.
Eso son los misterios.
La verdad es que no, ni Idel tampoco sabe, pero.
Bueno, chocó. El punto es que eso está funny con cojones.
Ajá.
So, ok, y luego que estuvo esa parada, ¿cuál fue la otra?
Bueno, luego de esa parada, como a los 15 minutos, arranca Pony y Leo.
Ajá.
Porque Pony y Leo no podían estar todo el camino. Ellos son una banda bastante explosiva.
Que de hecho, cuéntanos cuál es el concepto y la magia tras Pony y Leo.
Pony y Leo es un concepto inventado totalmente por Luis Rodríguez y Gustavo Exia, que es el guitarrista. Luis es un gran improvisador que es parte de Sober Live, que es un grupo de impro en el cual yo estoy. Y Luis es un fucking retardado, le dicen la bestia.
Luis la bestia.
Y un día él empezó, se puso un trapo rojo encima, una peluca, y empezó a cantar como un retardado mental. Y Gustavo lo acompañó y se convirtieron en Pony y Leo. Y Pony y Leo la banda encargada de abrir todos los shows de Sober Live. Nice. Y la montan, ¿sabes? Más bien, no por la improvisación, no, o sea, no por lo que dice, sino porque exigen participación del público y se convierte como una experiencia bien nítida para el público de Sober. Mm-hmm. O para el público del Party Truck en esta ocasión. Participan de la música y algo bien bonito que a mí me encanta. Y pues, ellos estuvieron en ese último tramo del Party Truck. Nice. Compartiendo su explosividad con nosotros.
Exacto, que luego esa noche entre pata aquí, ellos ahí mismo se presentaron en Mayagüez. So
exacto.
Que, so que no tan solo los del Paritro tuvieron el placer de tener una presentación de Pony Leo, sino que también el público de Mayagüezano.
Sí.
El público mayagüezano gozó.
Mayagüezano. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Estamos mirándolo ahora como un cargo de...
Es que suena bien y al aire más suena como un disparate.
Mayagüezano no es.
No.
Mayagüezano, yo creo.
Mayagüezano, ahí está. Pues, y exacto, Pony Leo nos deleitó con su selección musical.
Exacto.
Hasta casi cuando llegamos.
Exacto. Que so, cuando llegamos...
Cabrón, ¿y qué carajo pasó cuando llegamos?
Ok, te voy a explicar.
Ajá.
Bueno, pero pregúntame...
Sí, porque mira, cuando nosotros llegamos, ya habíamos llegado al bloque del sitio. Y la guagua se paró yo en ese momento, pues dije, déjame bajarme, porque en verdad ya me estaba dando un cabin fever bien cabrón y estaba loco por como que tenía que caminar. Y veo que ya estamos en la calle del negocio. Sin embargo, nadie se está bajando. Y me entero que es porque quieren entonces tratar de meter la guagua y pasarle al frente del local para, o sea, hacer como que una entrada grandiosa de diablo, del Corilla, se está bajando el party truck y vamos ahora para el show. Y eso no funcionó porque el camión me volví a montar, el camión dio una vuelta por el bloque y terminó hasta dejándonos más lejos. Claro. Porque, un camión tratando de pasar por una calle de un pueblo.
Ok, mira, lo que pasó fue que cuando Idel conceptualizó la logística de
show. Es que si tú ves la calle, no hay espacio.
No, pero lo que Idel quería hacer era, él no quería que nadie se estacionara al lado derecho, en la callecita del negocio. Se habló que nadie se iba a estacionar en esa línea para ahí poner el camión.
Cachi, como pero, buen borico, todo el mundo se pasó eso.
Cabrón, y en verdad fue el día más lleno. O sea, llegó un cojón de gente, se fue un montón de gente de tan lleno que estaba. Obviamente se estacionó un montón de gente en donde se suponía que fuera el party truck y no funcionó. El party truck nos dejó como un bloque. Luego. Y llegamos... Y no sé, si quieres encargarte tú de tu experiencia de cómo fue el espectáculo.
Vamos a hablar ahora. Ya estamos fase 1 del party truck, ya la completamos. Entonces, ya estamos entre patas aquí. Estamos ahora en la tertulia.
Exacto. ¿Qué te pareció la tertulia?
La tertulia es súper lindo. Me tripió. En verdad que tiene un ambiente. No sé, tiene. Tú sabes como que cuando tú dices, vamos a un sitio artístico, un sitio cultural, ese es el tipo de sitio que yo me imagino.
Claro.
Que todo se ve como que en maderita, con luces tenues, como.
Banderas de Puerto Rico.
Banderas de Puerto Rico, máscaras de fucking. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman?
Yo sé lo que tú dices.
¿Tú sabes lo que yo estoy diciendo?
Los
vejigantes.
Vejigantes.
Eso es. Pues, diablo, loco, papi, boricua. Y está gufiado porque el sitio tú entras, inmediatamente, pues, está la barra a la izquierda y la área de la tarima está dividida por unas puertas de cristal.
Claro.
Lo cual pienso que es súper práctico. Y inicialmente me tenía a mí bien cagado porque nosotros tenemos, el lado de la barra tiene una bocina. So que la gente que está en la barra puede escuchar el espectáculo sin estar en el meollo. Pero exacto, imagínate que yo estoy escuchando eso y como... Yo te escucho a ti y no al público y la puerta, pues...
Tú no escuchas las risas.
Cabrón, tú decías cosas, tú decías un punchline y yo no escuchaba a gente reírse y yo me asustaba. Yo dije, diablo, cabrón, pero esta gente va a estar imposible. Y cuando me entero era que, pues, en verdad la puerta estaba cerrada y pues no la escuchaba. So, yo estaba súper caqui cuando llegué.
Sí, es bien raro en cuando yo hago shows en Teatro Breve, particularmente shows de stand-up, los sin filtro. En el camerino, mucha gente no sabe esto, pero el camerino del teatro del Chori Castro es abajo, es como un sótano. Entonces hay una puerta, si tú estás en el teatro y estás viendo la tarima, a mano izquierda hay una puerta, esa puerta tú la abres y hay unas escaleras que bajan.
Okay.
Y son como un piso completo abajo.
Nice.
Y cuando hay shows de stand-up...
¿Debajo de la tarima?
Es debajo de la tarima.
Ok, qué cool.
Cuando hacemos shows de stand-up, hay una bocina abajo y está conectado para que tú escuchas el stand-up, pero tú, el micrófono que tú escuchas es el que el comediante tiene en la mano.
Exacto, no es del teatro. No es
del ambiente. So, es bien loco tú escuchar el audio del comediante hablando y es como que ahí hay un punchline y es triste a veces, es raro, a mí no me gusta. Yo lo apago, si yo estoy solo en el camerino lo apago.
Sí, porque eso te como que te quita del te desconcentra.
Te saca un poco.
Pues déjame chequear qué más puedo contar la tertulia. No sé, fue bien interesante porque...
Estaba bien lindo, pero fíjate, donde yo estaba sentada, como los primeros... los primeros tres comediantes, mi amiga y yo estábamos como que no se escucha a nadie riéndose.
Ok.
So, tuvimos ese mismo feeling de que...
Cuando la tertulia, para aquellos que no conocen dónde es ni cómo... Ni nunca han ido. La tertulia es como mitad. Es como el taller. Es como el tamaño del taller. Quizás un poquito más grande, pero la distribución es extraña. En el mismo medio hay una pared. Y esa pared es la que tiene las puertas de cristal. ¿Qué pasa? En la mitad que tiene la tarima hay una columna. que imposibilita que una pueda, que uno, ¿sabes de qué columna estoy hablando?
Sí, ¿verdad?
Que hay un, es como extraño, no es fácil ver el show si estás detrás de la columna.
Sí, porque mira, yo creo que de la forma que yo puedo describir esto, la área de donde está la tarima, y imagínate que lo estás viendo desde arriba, y ese cuarto es un cuadrado.
Ajá.
Y ese cuadrado tú lo picas por la mitad en cuatro cuadritos.
Ajá.
La tarima está en el cuadro a la izquierda, ¿verdad?
Ajá.
Y entonces en el punto en donde todas las líneas se intersecan en el medio, ahí está la columna. Y entonces todas las sillas están mirando hacia la tarima.
Exacto.
So, básicamente, si tú estás viendo el show de un ángulo, te jodiste. La columna está en el medio.
Hay una columna bastante jodona.
Sin embargo, la tarima me tripea. Está la, cool. Y la tertulia, súper lindo.
No, y el dueño es bien cool. O sea, allí siempre nos tratan súper cabrón. El dueño, tipo, como que nítido, tú sabes.
Uh-huh.
A mí me tripea. Yo, haciendo shows y desde que yo era DJ, he conocido todo tipo de dueño de negocio. Y hay muchos huelebichos. Y hay mucha gente bien nítida que se nota que disfrutan su trabajo, pues, o no sé si disfrutan de su trabajo, pero que están dispuestos a experimentar con algo nuevo.
Exacto.
Porque Trépate, volviendo acá a San Juan, el dueño de Celebrate Puerto Rico, Poli,
¿verdad? Que cómo fue que eso
se lanzó, loco. No, ¿sabes? Cuando vender un open mic no es fácil, porque en la palabra open mic tiene como un subtexto que es como que ver a varias personas fracasar.
Ajá.
Que no es la realidad, pero ahora uno lo tiene claro.
Uh-huh.
Pero al principio es como que, bueno, pues, un montón de comediantes que nunca lo han hecho antes, van a tener 5 minutos en escena. O sea, ¿qué te puedo decir? Hay que estar ready para lo que venga.
Uh-huh.
So, yo agradezco un montón a la gente que se atreve a coproducir esto con nosotros, porque eso es lo que está haciendo el dueño de un negocio. Está siendo partícipe en esta producción.
Y yo me imagino que ellos, de igual forma, es que también yo pienso que nadie, y yo sé que ustedes tampoco, nadie se espera que esto iba a ser un palo.
Claro.
Y, o sea, yo sé que ustedes tenían un par de shows nada más y esto se convirtió en temporada, que siguen semana y semana, y se ha formado en verdad una familia de comediantes ahora.
Bien cabrón.
Y eso está súper cool. Déjame chequear. Nos quedamos entonces que estamos en el show.
Pues el show empieza. Fue bien raro porque estábamos tan atrasados que a mí me dieron el micrófono. El micrófono de ahí es wireless. Y a mí me dieron el micrófono yo dentro del paribos.
Ah, que querían que yo hiciera el intro desde allá adentro, algo así.
O que me bajara como no. Y el plan era bajarnos al frente. Yo bajarme y rápido hablar, whatever. Viaje de Idel.
Sí.
El caballo.
En teoría, suena cabrón.
Iba a quedar cabrón, pero pues no se pudo dar. Y yo entré y nunca. Fue una experiencia bien rara. Yo estoy acostumbrado a como que tener mi un momento de soledad. A mí me gusta estar solo. O si no puedo estar solo, pues quieto un rato pensando y
te entiendo.
No pude tener eso. Pero entré, hice el show, estuvo bien cabrón, fue bien explosivo. Por cuestiones de tiempo, lo traté de hacer un poquito más rápido, pero fluyó.
Sí, no, todo fluyó. Yo pienso que a fin de cuentas la gente vaciló, los comediantes dieron lo suyo.
Vamos a hablar de los comediantes de allá.
Ajá.
Hay un individuo que se llama Jay Batista.
Ajá, el Jay. Ese caballero yo lo conozco desde hace añitos cuando yo soy un chico de la escena.
Ajá.
Y pues él tocaba en una banda que se llama Mistress Maria. Y sí, ahí me tripea, cabrón. A mí, tanta gente ha vuelto a conectar conmigo por esto de lo de la comedia.
Ajá.
Porque Antonio es uno que yo lo conozco desde hace tiempo porque a él le gustaban los videos de Mecomano.
Ok.
So, me está tripeando que estoy bien. Como que de alguna forma el universo ha traído a esta gente de nuevo, bajo un nuevo contexto en el cual, mira, cabrón, estamos todo el mundo metiéndole.
Dios los cría y ellos se juntan.
Ahí está, vamos.
Pues Jay Batista es un tipo que uno lo ve y tú dices, ese tipo no va a ser gracioso. Mide, yo siempre digo que mide 29 pies.
Ese tipo es alto con cojones.
Es como rockero, es como rough. Tiene una mano con, ¿cómo es que le dice? Un sleeve.
Tatuajes por doquier.
Pero el tipo es bien gracioso y es bastante dark. A veces sea bastante hardcore. Yo siempre tripeo con ese tipo de comedia. También hay una dama que apareció, tú no sabes esta historia, porque esto fue el primer jueves de Trepata aquí en Mayagüez.
Ok, cuéntame eso.
Yo estoy haciendo el show y en una, yo tengo una rutina que es de mamar bicho.
Nice, super fancy.
Ajá, bien sofisticado. Ajá. Y ella se tira un comentario que, ¡habla de Daldeo! Algo así. Y yo, ¿quién dijo eso? Y par de gente, ella se queda callada y par de gente la están señalando a su alrededor. Y yo, ven, sube. Y la cabrona se trepó. Fue un momento bien bonito porque fue algo como impromptu que yo no sabía lo que iba a pasar. En Mayagüez como que cogí esa costumbre de trepar gente medio random a la tarima.
Nice.
Y cabrón, la botó el parque. Empezó a hablar de masturbación.
Ah, eso que ella, wow. So, estamos hablando de que ella se... ¿Tú crees que eso fue que ella... como que iba preparada a eso? Eso no, fue que se lo sacó del...
No, ahí. Ella... ok, mira. Esto es la peliculita que yo me
explica.
Hice.
Explica.
Ella es teatrera.
Ajá.
O sea, ella está en Mayagüez, pero ella tiene como background de teatro. Y hay un grupo de teatro en Mayagüez. No sé si hay clases de... No creo que haya una escuela de drama en la universidad, pero ellos han hecho como un grupo de teatro y ella, Ashley Carrero, es parte de ese corillo. Y ella fue... Y la verdad es que no se inscribió.
Uh-huh.
El comentario ya lo hizo como una heckler.
Ajá.
Y pues yo la como que me di cuenta que había algo. Tú te das cuenta cuando alguien es tripioso.
Ajá, ajá.
La subí y, cabrón, fue mágico. Fue algo bien cabrón.
Nice.
Acto seguido, el próximo jueves ya se trepó. Y el próximo se trepó todos. Todo incluyendo show. Ese show, se trepó toda la temporada.
Juan, ¿verdad?
Sí, yo la vi. Esa misma, una hija de puta, cool. Es buena.
Ah, pues brutal, hermano. Eso está cool. Eso está súper.
Eso está bien cool. Hay otro que se llama Frank Casilla, que fue el que se trepó con el disfraz de Jack Sparrow y no hizo absolutamente ninguna referencia a fucking Pirates of the Caribbean. Hay otro que se llama Ezequiel o Eliezer. Soy el peor. Súper gracioso. Bueno, hay un corillo. Y es chévere. Porque, cabrón, ¿sabes? Dentro de todo el jangueo, uno se siente que es parte de algo importante.
Uh-huh.
¿Sabes? Es importante. Culturalmente hablando, aunque estamos... Hay mucha gente que habla de bichos, chochas, sexo, fumar pasto. Al final del día, algo teatral lo que está ocurriendo. Uh-huh. ¿Sabes? Hay alguien que se sentó y redactó qué es lo que va a decir y lo está declamando, cabrón. So, no, es algo importante.
Y yo siento que últimamente... Y yo no sé, quizás ustedes me pueden vaquear en esto, pero está sucediendo como que un renacimiento artístico.
Ajá.
En términos de que yo creo que hay más gente que quiere salir al teatro, hay más gente que quiere como que tirarse la chance de ir a estos tipos de eventos de improvisación, open mics, que yo siento que esto, que hace unos añitos atrás la gente no lo hacía, pero me parece que como se están prestando ciertos lugares como Celebrates, uh-huh. Tú sabes, los de el Corio de Teatro Breve, uh-huh. En el Chori, ellos tienen eso ahí, o sea, ellos eso es un templo básicamente. Ajá. El Chori ahora, que me gusta que se están formando estos nuevos venues, estas nuevas dinámicas y la gente me parece que está más dispuesta a darse la chance a salir y a ver estos espectáculos.
¿A qué tú crees que se debe eso?
Yo creo que eso se debe a realmente, tiempo libre, se debe a gente buscando alternativas de entretenimiento, porque realmente, ahora tú vas para el cine en Plaza de las Américas y la taquilla está como a 8 pesos.
Claro.
Te sale más caro ir a Plaza de las Américas que ir a Fine Arts.
Claro.
Por darte un ejemplo.
No, y también porque se están haciendo más cosas artísticas. Sí,
yo creo, esto es mi teoría randomística,
uh-huh.
Que esto es algo que se debe a... falta de opciones laborales.
Uh-huh.
No sé si dije eso bien, pero... O sea, no, la economía.
Sí, es la
no
economía.
No hay trabajo. So, cuando no hay trabajo, uno tiene menos que perder. Y tú dices, cabrón, vamos a hacer un show para joder.
Uh-huh.
Inclusive, esto no es ningún fact, pero yo como que he escuchado que siempre que la economía... Siempre que hay un decline...
En la economía.
Sube como que el mundo artístico.
Ok.
Quizás sueno como un ignorante diciendo eso, pero creo que esto es un fact.
No, pero hace sentido. Hace sentido porque yo creo que tiene que ver con la gente tener que, o sea, ser creativo.
Claro.
Inventársela, realmente. Y, mano, en verdad, yo te voy a dar claro, este es un tema que deberíamos hasta put a pin on it. Ajá. Y dialogarlo en otro episodio, porque ajá, en verdad nosotros podemos estar una hora y media, claro, haciendo un análisis sobre el estado de el estado artístico, ajá, de Puerto Rico, que yo creo que eso estaría bien, cabrón. So vamos, let's make that happen.
Pues vamos a hablar de la vuelta.
La vuelta, so ya se acabó el show, ya hubo el último comediante, nos dimos un hangueito ahí al rato, pero ya como a los 20 minutos de cerrar el show teníamos que largarnos porque obviamente estamos súper tarde.
¿Y cómo a qué hora nos fuimos?
Yo no sé, pero a mí me backtripió eso.
Fue como a la una y media.
No, fue después de las dos.
¿En verdad?
Sí, porque yo me acuerdo que Ider me dijo que él había cuadrado que nos íbamos a las dos. Y él me dijo a mí que si pasa mucho tiempo después de las dos y no nos hemos ido, que vaya donde él y le diga, dude, dijiste que nos íbamos a las dos.
Ok.
Y yo me acuerdo que eran como las dos y media y yo le dije, dude, dijiste, y fue como que, sí, tenemos que irnos. Y ahí rápido nos fuimos.
Pues a mí me backtripió eso un poco porque lo más nítido de hacer shows en Mayagüez es como el jangueo después, cabrón.
Sí, que uno se pone a hablar mierda con la gente que está ahí, que vio el show y eso. Y
darte los palos con los chamacos, hablar mierda. Uh-huh. Y eso no se pudo dar esta vez pues por la dinámica de la guagua.
Sí, porque llegamos tarde.
Sí, es que realmente ahí lo que mató fue que llegamos tarde. Pero
si hubiéramos llegado a la hora planificada, hubiéramos estado ahí una hora después.
Pero chilling. Pero whatever. Exacto. Pero nada, yo pienso que estuvo bien.
También tú estabas como que hosting, pero nosotros, ¿sabes?
Jangueando bien duro, claro.
Estábamos vacilando toda la noche.
Exacto.
No, y no te creas, chacho. Yo te compartí el sentimiento de estar como que en la guagua de camino. Estar como que chilling. O sea, yo no me atrevía como que darme muchos tragos ni nada porque yo quería, o sea, yo que no estaba seguro de lo que iba a decir, no quería como que
cagarla porque estás muy loco.
Pero nada,
espérate, ¿cómo tú te sentiste en escena?
Cagado, obviamente, porque eso yo creo que por más experiencia que uno tenga, ese sentido de que en verdad esto, this could go wrong, eso nunca se va, pero me sentí cómodo. Y porque yo creo que fue una mezcla de como que de confidence a último segundo y por otra parte fue como que mira, esto es en Mayagüez, aquí nadie me conoce, si soqueo pues whatever, no tengo que estar mirándole la cara a esta gente, pero eso es una forma súper pesimista de pensarlo, pero realmente yo pienso que a mí me fue bien y me gustó porque hubo gente de ahí que luego del show pues se pararon y mano, en verdad yo soy fiel creyente de que yo nunca me voy a cansar de que alguien me diga que, mano, me gustó lo que hiciste.
Claro, y eso se debe a que no cobramos.
Exacto.
Porque si uno cobrase, pues puede que diga, ok, whatever, que te digan que estás cabrón, es un side thing. Uh-huh. Pero como no hay dinero envuelto, tu paga en cierta medida es como que gente diciéndole, cabrón, buen trabajo, me gustó lo que estás haciendo.
Sí, sí, sí.
Es como un currency.
Sí, porque entonces eso es validación. Claro. Eso significa, mano, lo que tú estás haciendo, tú vas por buen camino, sigue metiéndole mano. Y eso es como que, ok, pues no estoy perdiendo mi tiempo.
Exacto.
So que ya con eso nada más, me lo dijeron dos personas nada más, y esas dos personas ahí me hicieron la noche. Brutal. Porque entonces ya con eso es como que, pues mira, tras que la pasé súper bien, este trip pues fue como que, mira, pues sí, estoy haciendo un buen trabajo.
¿De qué tú hablaste?
Yo hablé sobre gimnasio.
Lo de que se va la luz.
Lo que se va la luz.
Me encanta ese beat.
Cabrón, que eso todavía.
¿En verdad eso pasó?
Eso pasó. O sea, eso no es un beat. Eso no es ficción. Yo estuve presente. Eso fue en Planet Fitness de Escorial.
Okay.
Y, mano, eso fue una de las cosas más funny que había visto en mi vida.
También, como el punchline de ese chiste es algo que tú haces con el micrófono.
Ajá.
Tú haces como algo.
Le doy un impacto.
Me tripeas. Cuando tú usas, a mí me gusta cuando un comediante usa las pocas herramientas físicas que tiene, el micrófono, el stand,
uno tiene esos tres props.
Es como le añade de una manera. Sí, anyways. Sí.
Pues fue eso, un chiste pendejo de Don Omar, porque se me ocurrió bajándome de la guagua.
Porque Don Omar estuvo preso porque le dio a la mujer algo así.
Un chiste del aborto y un chiste del aborto y qué más. En verdad yo creo que that was pretty much it, porque mano, uno planifica tanto y tú te das cuenta que en verdad el tiempo se va bastante rápido y
las donas de Krispy Kreme.
Y las donas de Krispy Kreme. Exacto.
Que es el como que antes del gimnasio.
La antesala del gimnasio. Pero
sí. Sí, todo se va a la mierda a veces.
Sí.
Yo no comparto eso porque a mí no me prenden el semáforo.
Ah, no, sí, tú estás chilling.
Yo
tú.
Estoy súper chilling, pero yo trato de mi primer beat hacerlo de 5 minutos. Mm. El principio, pero a veces... Yo estoy en el viaje de que no quiero que el primer comediante... Para mí es bien importante el primer comediante y que ese primer comediante no se trepe como un vacío. Mm-hmm. Y a veces es como un struggle.
Sí, que tú lo que quieres hacer es
calentar un poco el público. Y a veces pues me mamo un bicho.
Ah, pero whatever. Es que yo creo que a fin de cuentas esto es algo interesante, las dinámicas de lo de... De lo de trépate aquí, los open mics. Es que por lo general la gente ya está predispuesta a reírse.
Claro.
Tú me entiendes. Ya la gente va como que, mira, yo estoy aquí para reírme. Tú lo que tienes que hacer es, you know, hacerme cosquillas. Exacto. Verbales, básicamente. Anyway, se acabó el show. Estamos todo el mundo contentos. Y estamos todo el mundo más contentos todavía porque todo el mundo se unificó en la mentalidad de que, corillo, sí, estamos en el party truck de camino, pero cuando estemos en el party truck de vuelta, se jodió todo. Porque obviamente también había un montón de gente, casi todo el corillo que estaba en el party truck, mitad eran comediantes que se iban a presentar y la otra mitad eran pues gente jangueando. So, todo el mundo... ¡Ah! Antes que nos montáramos en el party truck, decidieron hacer un bautizo básicamente en la calle, que prendieron una mega ristra de petardo.
Ah, wow, verdad.
Antes de arrancar, que yo no sé dónde salió esa ristra de petardo, pero
de ahí del básquet.
Estuvo super weird.
Ajá. Pero nah, yo creo que eso fue una manera cool para él, ¿no? Fue como que whatever.
Un factor importante. Ah. Cuando nos fuimos, nos dieron un micrófono.
Ah, super
y
importante.
Y se activó el karaoke super extra destroyer motherfucker. Yo creo que tú puedes hablar del karaoke, ya que tú eres un aficionado.
Sí, yo sí. Oficialmente, en mi resumen dice... Ah, pues sí, trabajé en Office Max, trabajé en Tarcito, ta, ta, ta. Professional karaoke singer. Y tengo referencia. Pues la cosa es que nos montamos en el party truck y tan pronto arranca, activan un celular inalámbrico y de momento se activa el karaoke. Y la cosa es que está gufiado porque el karaoke, como el paritor tenía todos los monitores que tenían visuales.
Ajá, pues, todo el mundo lo veía.
Sí, mano, imagínate que había un chorro de televisores con las líricas de las canciones. Pues ya en Celebrate yo he creado este espectáculo desde que, de hecho, que loco, ese show existe de alguna forma desde los tiempos de
del local.
Del BD.
Okay.
Porque para el tiempo que salió Sexy Lo Sabe, o sea, yo jangueaba en BD, yo cantaba esa canción, la canción es I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith.
Okay. Y pues espérate. Ah. Para que I Don't Wanna Miss a Thing es el éxito de Ángel en karaoke.
Sí, ajá. Sí, ese como que si yo canto karaoke, tú sabes como que cada artista tiene, esa es la canción.
Ah, el sencillo.
Pues esa es la mía. Pues la cosa es que desde los tiempos que salió Sexy Lo Sabe, pues como que yo cantaba esa canción y exacto, era como que la cantaba. Y yo no sé qué carajo tiene esa canción que a todo el mundo le fascina. Activaron el karaoke en el party bus. Y fue una experiencia tan interesante porque, número uno, estoy cantando karaoke con un corillo de gente. Estoy cantando karaoke con un corillo de gente en un camión que se está moviendo a 70 millas por hora. Y yo tengo un video que grabamos, que era yo cantando la canción, y tú ves que yo estoy cantando, tratando de mantenerme balanceado. De momento el camión coge una curva y frena y todo el mundo se mueve por un lado. Ajá. Y mano, demencia total. Y eso fue un tripeo. Que, mano, como a las 4 de la mañana, alguien puso Chop Suey de System of a Down y empezaron a mochar a las 4 de la mañana.
En el fucking party truck.
En el party truck. Y entonces cuando... Que eso es... Mano, a mí me da gracia porque tú y yo estamos tripeando últimamente en los karaoke con ciertas cositas.
Ajá.
Que es como que cuando hay canciones que requieren instrumentos o cosas así, o que se le puede hacer un funny, una coreografía bien mierda.
Vamos a todas.
Vamos a todas. Y yo creo que la gente aprecia el esfuerzo que le damos a eso. Ok. Entonces, de camino, hubo un pit stop.
Okay. ¿Verdad? Antes del pit stop, se fue la luz.
¡Ah! Es verdad. Ah, ok. Verdad.
Se fue la luz.
Cuenta eso.
O sea, una experiencia bien loca, tú estar en una discoteca y que se vaya a la luz, ¿verdad? Uh-huh. Pues imagínate que esa discoteca es un party truck.
Un party truck.
Se va a la luz y...
Pitch black.
Nuevamente, el héroe de esta historia, el chamán. Antonio Ávila, alias el chamán, no dejó el party caer ni por 10 segundos, puñeta, te lo juro. Él rápido prendió su celular y empezó a cantar a capela la canción de Bohemian Rhapsody.
De Queen. Y eso fue una experiencia.
Cabrón, fue para mí el highlight de todo el party truck.
Es que piénsalo, mano. Es que
fue lo mejor. Se le ocurrió la mejor idea, lo mejor que pudo haber hecho en ese momento.
Es que eso está al garete porque, número uno, en el escenario en el cual eso está pasando, que es un vagón oscuro, todo el mundo prende su celular, empieza a cantar. Y que conste, lo que estamos diciendo ahorita, no todo el mundo se conocía.
Ajá.
Y me tripea que siento que todo el mundo... Hubo un buen vibe en el corillo que fue el party truck. Y yo, eso le añadió mucho, porque yo siento que si a lo mejor hubiese gente que fuesen de, no sé, de corillitos, clics distintos, a lo mejor pues no hubiese quedado todo tan smooth. Claro. Pero mano, exacto, ese cabrón como que se va la luz en el truck y todo el mundo empezó a cantar juntos.
Ajá.
Y fue un momento de unión bien chévere.
Pues pasaron como 10 minutos nosotros cantando, el party nunca se cayó y de repente paramos y estamos en una gasolinera. Exacto. Porque había que echar diésel.
Diablo,
en verdad, el chofer yo creo que tuvo una noche bien mala.
Él la pasó mal.
Sí. Y ahí fue que nos bajamos. Y ya son como las 4:30 de la mañana.
Sí, que está todo el mundo, en verdad, running on adrenaline. Porque, exacto, o sea, todo el mundo estaba corriendo con sus tanques de reserva. Estaba todo el mundo cansado, jodido, con hambre. Y estábamos en el Shell, que estaba al otro lado un Burger King, y nadie podía ir al Burger King porque en cualquier momento la guagua iba a arrancar.
Pero a nadie se le ocurrió decirnos que para echar diésel en un camión se tarda aproximadamente media hora.
Mano, sí. Ay, cabrón. Mira. Que mucho tiempo estuvimos esperando eso, pero nada. Y entonces, en ese momento, estamos todo el corillo afuera y... Pues, bueno, mano, pues como un momento tan importante como eso, estamos todo el mundo afuera, vamos a aprovechar y sacar una foto. Todo el mundo se amontona para hacer un group picture y pa, nos sacan un par de fotos. Pero entonces, pues, Antonio, él se acostumbra a grabar ciertos videitos del corrido de los comediantes al final de cada espectáculo. Y pues, de nuevo recalcamos que son las 4:30 de la mañana, está todo el mundo súper explotado. Y Antonio dice: ¡Viene Corí, una bulla! Y tú lo que escuchas es...
A este volumen. A ese volumen. Yo estaba al lado tuyo. Tú y yo estábamos... ¿Verdad?
Tú y yo estábamos al lado.
Y tú me dijiste como que... ¿Tú acabas de escuchar eso? Y yo, ¿qué? Yo no me di cuenta porque yo era parte del problema. Y como Antonio nunca está conforme con la primera bulla, él dice, no, otra. Y lo volvemos a hacer y fue la cosa más graciosa de... Ese video Antonio lo debe tener.
Antonio lo tiene porque nosotros después... Sí, que él me pasó la cámara y yo dije, espérate, déjame chequear si esto está en video. Y está en video. Exacto. O sea, se escucha espíritu vacío. Todo el mundo estaba como que ya.
Queremos llegar.
Pero qué chistoso, cabrón.
Pero estábamos por cago. Llegamos rápido después de eso.
Mano, yo me acuerdo que ese momento... Exacto, que nosotros nos miramos y eso fue uno de los momentos más chistosos de la noche, cabrón. Y yo creo que fue una mezcla también de que nosotros estamos ya tan cansados que...
Sí.
That just seemed como que la cosa más graciosa del mundo.
Y yo creo que ya, después llegamos.
Sí, no, después, mano, llegamos a Montehiedra como a las 5:30. Como a las 5:30 de la mañana. So, este es el timeline. Llegamos a Montehiedra a las 6. De Montehiedra salimos como a las 7:15. Llegamos allá. ¿Fue a las 10?
A las 10:15 llegamos.
Ok. Llegamos allá como a las 10:15.
3 horas de camino.
Mi diablo, cabrón. Llegamos ahí como a esa hora. Salimos como a la... ¿A qué hora nos fuimos
entonces? 2:30.
No, sí. Imposible. Es que me niego. Hermano, a mí me parece que fue a las 1:30 porque... No, nosotros estuvimos tiempo con cojones en el party truck. Like, ida y vuelta. Porque ahora mismo, mira. Si nosotros salimos de Mayagüez a las 2... Imposible que llegáramos a las 5:00 a Montehiedra porque eran 3 horas y nosotros paramos casi una hora echándole gasolina.
Bueno, quizás yo estoy confundida.
Tú estás bien confundida.
Permiso, permiso. Quizás estoy confundiendo la hora y quizás ellos me dijeron que se iban a la 1:00 y que a las 1:30 les dijera. Claro.
Ok.
Bueno, pues dicho eso, tuvimos...
No, pero... O sea, sé sí, que sí. Fue media hora después de la hora que
él tenía dijo.
Originalmente planificado. Exacto. Cuando salimos.
Ok. Pues nada, pues ponle que, exacto, salimos a las 7 y cuarto de allá y regresamos a Montellier. O sea, llegamos a Montellier a las 5 y pico de la mañana. O sea, tuvimos 10 horas en total, un corrido de 40 personas uh-huh. en close proximity, a todo tiempo. Y a mí me sorprende.
Con música, alcohol y otras cosas. Mano,
y exacto, y...
Yo oye, nadie chonqueó, ¿verdad?
Nadie, a mi entender, nadie chonqueó. Yo creo que todo el mundo se pudo mantener.
Okay.
Viste, yo no... fíjate, no sé, porque el inodoro no, pudo haber sido que alguien chonqueó, pero a la misma vez ese inodoro no flochaba, so, pudo haber sido una recolección de... Pues, un trabajo grupal, básicamente. Ah. Este, so, a mí me sorprende que como que, que nadie salió, que nadie figó a otra persona. Exacto. Por demencia.
Nos comportamos.
Como, pues... Lo más adulto que podemos, considerando que fue un parito y par de gente con esto, todo bajo control. Y entonces, cabrón, hay un detalle bien interesante de todo esto a fin de cuentas, que es que ocurrió esto del parito y toda la gente que se dio cita, pienso yo, que la pasó bien, mucha gente que quizás no se conocían tan bien, se unieron, todo el mundo ahí estaba junto, either por ir a pasarla bien, o dar un show. Y no sé, y todo conectó y no sé, conocí a gente. Por ejemplo, Oski es un bailó. Caballero. Se bailó muchísimo.
Se bailó.
Oski es un caballero, Oski Morales, ¿verdad?
Sí.
Que yo le he visto mucho. Él es una de esas personas que tú siempre las ves por ahí.
Ajá.
Y no fue hasta ese party truck que obviamente pues, estábamos en close proximity.
Que hablaron.
Que hablamos. Y okay. Mano, ese tipo está... Y sin embargo, ayer yo estaba grabando algo con él. Como que.
Mira, otra persona que me llamó la atención fue Clyde. Que antes de llegar yo dije, este tipo está bien borracho, no va a poder bregar. Y dio el mejor show que le ha dado en su vida.
Y todo.
Nice. Odio, cabrón.
Para que tú veas, cabrón, a lo mejor la...
Y beatboxeó.
Ah, el beatbox de Titi. Cuéntame el beatbox de Clyde con Titito rapeando por encima.
Ok, antes de... Ok, eso fue en el show, pero antes hubo una batalla de beatbox.
Eso fue justo antes de bajar.
Que fue con Jay, que es del equipo de producción. Josué Jay. Meléndez. No sé el apellido. Méndez o Meléndez. Castillo. Ay, qué sé yo. Hicieron una batalla ahí de beatbox. Él contra Clyde. Y estuvo bien interesante. Y con eso en mente, cuando se estaba acercando el final del show, yo no me recuerdo qué pasó, que de repente... ya me recuerdo. Titito tiene un personaje que se llama el Eco Rapero. Y él pidió que alguien beatboxeara ahí. O por supuesto que se trepó Clyde.
Ajá.
Y hizo su...
Sí,
el beatbox.
Hizo un beatbox...
Bien cabrón.
De hecho... Vamos a hablar un momentito de ese rap, porque de verdad que estuvo súper brutal.
No, Titito está cabrón.
Ahí me encantó.
¿Tú no lo habías visto ese personaje?
Yo no lo había visto. Yo me lo gocé.
Quizás que él no lo ha hecho en Trepata aquí, pero él lo lleva tiempo trabajando, lo está cabrón.
Ese en específico no lo había visto.
Es un rapero que está como que bien consciente de reciclar y del ambiente. Es como bien gracioso.
Sí. Recicla. Cabrón, eso estuvo bien bueno. Y también otro detallito que me da gracia fue que de vuelta estábamos... yo no sé qué estaba pasando, porque yo siento que yo sentía que yo estaba en un limbo.
Ajá.
Porque tú sabes lo que es, que estamos todo el mundo ahí, todavía no hemos llegado, pero de igual forma la música está sonando a todo volumen.
Ajá.
Pero está sonando a todo volumen y tú quieres bailar.
Ajá.
O moverte, pero tu cuerpo dice, no, cabrón, quédate ahí,
espoteado. Chilea.
Y exacto, y yo sé que la última media hora yo me di un power nap y yo sé que tú también estabas dándote un power nap en el VIP, pero era justo necesario. Pero yo pienso que, a fin de cuentas, en resumido, fue una noche bastante exitosa y me fascinaría que esto se repitiera. Por favor,
si una se vez al año, aunque sea.
Exacto. Y si se va a hacer de nuevo, mira, háganlo para Ponce.
Sí. Esa es una entiendes? Buena idea.
¿Por qué?
Porque yo pienso que llega un momento que tú te pones un poco nervioso. Tú como que, oh my God, llevo tanto tiempo aquí adentro.
Sí, es desesperante.
Pero que sí, si lo haces un sitio como Ponce, eso significa que por lo menos, se va a reducir de
40 minutos. O
sea, ponle como 2 horas en total del trip. Está más cerca. Y yo pienso que la gente de Ponce también son merecidas de un buen espectáculo.
Claro.
So que, mi gente, ahora mismo, este es el cierre del primer podcast de este show. Que ahora mismo, a fin de cuentas, todavía no tengo nombre. Probablemente para el tiempo que usted lo esté escuchando, pues, lo va a tener. So,
Pero no te presiones, sino pues cuando cuando decidas el nombre.
Cuando salga.
Sí, cuando salga, pues ahí está. Lo bueno es que pues siempre estoy rodeado de buena compañía. En el día de hoy estuve con Chente.
¡Boom!
Chente, ¿dónde te podemos conseguir,
cabrón? Chente Hidrach, y Hidrach es con Y-Y-D-R-A-C-H. Chente Hidrach, en todas las redes sociales.
Y me dicen por ahí que tú haces un podcast también, ¿verdad?
Gracias. Mazacote, un podcast que pueden escuchar en bulla.fm. Mazacote con Chente Hidrach. Yo entrevisto a diferentes artistas, mayormente humoristas, comediantes, escritores, músicos.
¿Quiénes han sido de tu de los
Bueno, me encantó el episodio de Gazú.
De Gazú Star.
Un tipo que se pasa metiéndose en cricales y me gustan esas historias. Yamcha, porque me impresionó un montón todo el conocimiento que tiene. Kiko, mi amigo de impro, súper interesante su conversación. Sunshine Logroño, Víctor Villamil. Es que todas, en verdad, todas tienen un momento.
Todos tienen algo.
Pero para mí, el más nítido, es que me voy a escuchar bien, mamabicho, es el episodio 26, en el cual yo soy el entrevistado. Roy me entrevistó a mí. Y yo tengo el peor hangover de la historia. Y yo creo que ha sido el hangover más bien documentado en la historia de los podcasts.
Eso yo creo que de eso no hay duda.
Tienes que escucharlo para saber de qué estamos hablando.
Y lo bueno es que tú siendo el magnate multimedia. hay un elemento visual que para aquellos que escuchan el podcast, pues pueden ver algo en tu página de Facebook, ¿verdad?
Exactamente, hay un video de lo que pasa.
So, de hecho, y usted, mi queridísima Luxana, ¿dónde te podemos conseguir?
Pues estoy en Facebook Luxana y estoy en los demás Luxana Isabel. Y me pueden escuchar en mi podcast de Musicofilia, donde hablo sobre la música.
Que tenemos unos episodios pendientes, ¿verdad?
Sí.
Yes, ma'am.
Sí, eso.
A ver, de show. Mira, en serio, gracias por estar aquí. Yo sé que esto fue medio última hora, pero yo siento que era el momento perfecto para hacerlo. Y también, tú sabes, no quería darle muchas largas para que no se nos fuera la memoria
del Party Truck. No. Cuando tú me diste fresh, cuando tú me diste, a mí me encanta esta pendeja. Cuando quieras invitarme, voy a todo.
A ver, cuenta con eso. Bueno, damas y caballeros, gracias por escuchar este nuevo episodio de este podcast nuevo. Mi nombre es Ángel González. Nos vemos en el próximo episodio.
Triunfo.